Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Manuel, médico de familia rural. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias, dentro de una hora, vamos a hablar de la atención primaria. Sí, sí, de lo de ir al médico de cabecera, al ambulatorio, a tu especialista. ¿Qué está pasando? Ya sé que la política no vende, que todo lo que toca Pedro Sánchez resta, que no aparece en público porque le pitan sin reparo alguno, y que estás del proceso independentista catalán hasta los pelendengues. Todo eso ya lo sé. Pero voy a intentar analizar esta nueva fase del disparate catalán desde otros puntos de vista, más allá del indulto en sí, que está cantado, de las hipotecas de su sanchidad, que al parecer no van a acabar nunca. 1. La culpa fue del PP. Y si me apuras, la culpa es de Isabel Díaz Ayuso. Visto lo visto, y con el paso del tiempo, evidentemente, la gestión de Rajoy, Soraya Sáez Santamaría y el resto fue cuanto menos discutible. Insisto, después de visto, todo el mundo es listo. Pero el golpe lo dieron Junqueras, Puigdemont, rodeados de sus lunáticos. El golpe no lo dieron Fernández Díaz o Albert Rivera. En lo que sí tiene la culpa Díaz Ayuso es en que ha sido la primera en destapar electoralmente las consecuencias de este inmenso quilombo. 2. No deberíamos olvidar que el proceso es un disparate a largo plazo y que la madre del cordero no son los indultos, la violencia de Urquinaona o las transferencias. No. La clave del proceso es la educación. Estúpido. Es la educación. Los hijos del Puyolone montaron el 1 de octubre. Los hijos de Artur Mas, Junqueras o Roures montaron las batallas de Urquinaona y la CUP. Y verás dentro de pocos años, cuando los hijos de Rufián, el Sartadi o la pija esa huida a Suiza tengan la edad. Insisto, la educación, estúpido, es la educación. 3. Ponte en el lugar de Junqueras. Ni que decir tiene, que yo no me fío un pelo de estos, pero ponte en el lugar de cualquier socio de Pedro Sánchez. ¿Tú te fiarías de Sánchez? Junqueras sabe que su pedridad, como dice Miquel Jiménez, le engañará a él, a los barones socialistas, al rey, a Úrsula von der Leyen, al Tribunal Supremo y a Ábalos. Y los engañará a todos a la vez. 4. Hablando del rey de Roma, los barones y la candidata a baronesa. Si hoy hubiera elecciones autonómicas, que tocan en 12 comunidades para dentro de 2 años, por cierto, si esas elecciones fueran hoy, ¿aparecería Pedro Sánchez en un mitin junto a Susana Díaz, García Page, Lambán o Fernández Vara? ¿A que no? Claro, porque resta y porque silban. 5. Imaginemos que es verdad, que todo el mundo es bueno, que Esquerra Republicana se baja de la barretina y que la mesa bilateral sobre el conflicto sienta las bases para el diálogo, la concordia, el hermanamiento, la no revancha, el amor libre. ¿Se puede hacer entonces un referéndum en la escocesa? No. ¿Y una amnistía? No. ¿Y solo para Cataluña? Tampoco. Entonces, ¿después qué? 6. ¿Te acuerdas de aquello que le dijo Sánchez a Junqueras en el Congreso? Tenemos que hablar. ¿Te acuerdas de la cena en casa de Roures con Junqueras y Pablo Iglesias? ¿No tienes la sensación de que todo corresponde a un pacto fraguado por, para, sobre y tras la moción de censura? La gran traición fue aquello. Esto de ahora son solo los recibitos de la hipoteca. 7. La imagen exterior. ¿Y cómo quedan nuestras instituciones? ¿De verdad vamos a insistir en la repatriación de Puigdemont? ¿Para qué? ¿Con qué argumentos? ¿No hay nadie en el gobierno que, en vez de tirarse por un barranco, nadie que advierta que todo esto da la razón a la estrategia de la internacionalización del proceso? Claro, 8. ¿Y Puigdemont? ¿Cuándo volverá a descomponerse de todos nosotros en nuestra cara? Claro, yo soy Puigdemont y, sabiendo de la debilidad de Sánchez, me planto en Colón o en las Cibeles. Y déjate que no lo haga, ¿eh? 9 o las 2, que se escaparon a Suiza Marta Rovira de Esquerra Republicana y Ana Gabriel, la de la CUP, ¿te acuerdas? A Suiza, ¿eh? A sufrir la opresión del capitalismo o las miserias del tercer mundo. ¡Ja! A expandir la idea de la izquierda catalana por el nuevo comunismo europeo. Ya, en Suiza, no te... Por cierto, ¿quién paga las vacaciones perpetuas de estas dos tiparracas en Berna, en Ginebra, en Lausanne o en los Alpes? ¿Y aún las recibirán como heroínas revolucionarias cuando vuelvan a cortarse el flequillo a lo Batasuno? Ya lo verás. Y 10, mi postdata, las empresas. Esos empresarios del Sein catalán que aplaudían a Sánchez y a Pere Aragonés, ¿volverán a establecer las sedes sociales de sus empresas en Cataluña? Los que se fueron a Madrid, a Valencia o a Zaragoza, ojo, que son los que pagaron la fiesta en gran medida. Con este panorama, con la CUP como árbitro del partido y con esta seguridad jurídica, ¿volverán a Cataluña los empresarios que se fueron?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este martes 8 de junio. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sanidad ha notificado 3.500 nuevos contagios y 73 muertos más por coronavirus.
Sanidad notifica que la incidencia baja a 113 casos por 100.000 habitantes. Casi 30 millones y medio de personas ya tienen al menos una dosis de la vacuna en España. Con la pauta completa, estamos 11.260.000.
La Comisión de Salud Pública evita pronunciarse sobre la vacunación de la selección española.
Y traslada la decisión al Gobierno, que deberá decir si los jugadores se saltan la lista y si son vacunados antes de que comience la Eurocopa el viernes. España debuta el lunes. Salud Pública tampoco tomó ninguna decisión sobre la vacunación de los deportistas olímpicos ni paralímpicos.
Sanidad propone a las comunidades relajar las restricciones y mayor flexibilidad al ocio nocturno.
El Gobierno justifica el cambio por el buen ritmo en la vacunación y la tendencia descendente de la pandemia. Ayer, la Audiencia Nacional suspendió las restricciones de sanidad mientras estudia el recurso de la Comunidad de Madrid.
El Banco de España calcula que la subida del salario mínimo en 2019 lastró la creación de hasta 180.000 empleos.
Jóvenes, trabajadores temporales y los que tienen estudios más bajos son los grandes perjudicados. El incremento del 22% del salario mínimo hasta los 900 euros provocó un menor crecimiento del empleo entre el 0,6 y el 1,1%.
La Corte Penal Internacional confirma la cadena perpetua para Ratko Mladic por crímenes de guerra y genocidio.
La justicia considera al carnicero de Srebrenica como responsable de la muerte de 8.000 musulmanes en verano de 1995. Mladic fue condenado por los 40 meses de asedio en Sarajevo, el trato inhumano a presos en campos de detención y la toma de soldados de Naciones Unidas como rehenes.
La Audiencia Nacional condena a Soledad Iparraguirre a 46 años de prisión por un atentado fallido contra dos agentes de la Guardia Civil.
Sí, sí, Amboto, pero que no se preocupe, que casi está en casa. Es la quinta condena a quien fuera dirigente de ETA desde que fue entregada por Francia para ser juzgada por las 12 causas pendientes. Interior autorizó el viernes pasado, ojo, pendientes de esta condena, autorizó el viernes su traslado desde Madrid a una prisión en Álava. Enhorabuena a los premios.
Confirman que la funda nórdica y la botella de oxígeno halladas en el fondo del mar son del padre de Ana y Olivia.
Se han encontrado a 1.000 metros de profundidad. El buque del Instituto Español de Oceanografía, que participa en la búsqueda de las niñas y el padre, seguirán trabajando hasta mediados de mes. Hoy se cumplen 6 semanas ya de la desaparición.
Prisión permanente revisable para el asesino de Laia.
La Audiencia de Barcelona le impone la pena máxima por violar y matar a la menor de 13 años. Juan Francisco López Ortiz no podrá salir de prisión al menos hasta dentro de 25 años.
El Partido Popular abandona el gobierno municipal de Granada tras la negativa de su alcalde de Ciudadanos a dimitir.
Es lo que tienen los cambalaches. Los populares, que obtuvieron 7 concejales en las últimas elecciones, reclaman la alternancia en la alcaldía, tal y como acordaron al inicio del mandato. En Génova aseguran que la ruptura no tendrá ningún efecto en el gobierno de coalición en la Junta de Andalucía.
Con el 97% de los votos escrutados en Perú, Pedro Castillo mantiene una mínima ventaja sobre Keiko Fujimori.
Le separan 95.000 votos. Fujimori ha denunciado fraude sistémico en las elecciones después de que los primeros recuentos y sondeos dieran empate técnico entre ambos candidatos. Castillo asegura que será el primero en respetar la voluntad del pueblo. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Pues al margen de la vacunación o no de la selección, el primer rival de España en la Eurocopa, Suecia, ha comunicado que dos de sus jugadores han dado positivo por coronavirus. Esta noche a las 9 menos cuarto juega España frente a Lituania, amistoso, que disputará la sub-21 tras el positivo de Sergio Busquets. Y en tenis, malas noticias, Paula Badosa y Alejandro Davidovich eliminados en Roland Garros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes cubrirán gran parte del sistema ibérico oriental y Cataluña y podrán descargar lluvias en forma de tormentas localmente fuertes. En el resto de la península predominarán los cielos despejados con temperaturas ligeramente en descenso en la mitad norte. En el centro y sur peninsular seguirán marcando valores muy elevados. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en Canarias, en Galicia, en el Cantábrico y también en el litoral mediterráneo.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. Internet ha estado esta mañana una hora sin poder ofrecer servicio a webs de todo el mundo. Se han visto afectadas plataformas de compra online, medios de comunicación e incluso la web oficial del gobierno británico. ¿La causa? Un fallo técnico, claro. Carmen Lavalle.
Amazon, el New York Times, Twitch o la web del gobierno británico y así otras miles de webs se han visto afectadas durante aproximadamente una hora en la que han estado inaccesibles parcial o totalmente esta mañana. Detrás de esta alarmante situación todo apunta a un fallo de la empresa Fastly, que opera en todo el mundo, también en España, por su capacidad para que accedamos en tiempo express a los contenidos de los sitios web. Pese a informar puntualmente de la situación, este proveedor de redes de contenidos con sede en California no ha dado detalles precisos sobre el origen del incidente que poco antes de las 3 de la tarde daban por resuelto, aunque aún pueda tener impacto para los usuarios, como explica COPE el informático Carlos Aldama.
Una página habitual como New York Times, por ejemplo, pues seguramente tarde 2-3 horas hasta que esté replicado en todos los sitios. Twitch, pero vídeos mucho más residuales, a lo mejor tardan 2, 3, 4, 5 días.
Empresas como Fastly acercan la nube de los gigantes de la informática al usuario por medio de servidores repartidos geográficamente. Hay muy poca competencia y por eso cuando una falla, algo poco habitual, el impacto es mundial.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, empezamos, como siempre, con una buena noticia. Inditex elevará un 47% las ventas trimestrales.
Sí, y aunque sean un 18% inferiores a las ventas prepandemia, es un indicador de que el consumo empieza a despertar, Ángel. Inditex, El Corte Inglés y Mercadona son los termómetros del consumo en nuestro país. Según el Banco Sabadell, Inditex tendrá un fuerte rebote en ingresos de la compañía textil en un trimestre que debería ir de menos a más. Para que te hagas una idea, Inditex emplea a 176.000 personas.
Hablando de empleo, Correos entrevista a 150.000 candidatos para 3.300 puestos de trabajo.
La situación para miles de personas es desesperada y se ven las ofertas de trabajo. Correos ha convocado para el próximo 12 de septiembre ese examen que tendrán que realizar los aspirantes para hacerse con alguno de los 3.381 nuevos puestos de trabajo de personal laboral indefinido destinados a tareas logísticas, atención al cliente y al reparto de envíos.
En ese aspecto, Asempleo cree que en junio se quedarán 200.000 empleos, pero que será una excepción.
Sí, los meses de junio, julio y agosto se crearán puestos de trabajo, pero el ritmo se va a desacelerar. Ángel, según Asempleo y AFI, el total de ocupados, que va a llegar a los 19,7 millones de personas en junio, se va a estabilizar en torno a esa misma cifra en julio y en agosto.
Ojo, oficialmente casi 20 millones, que son muchos más. El Banco de España hoy se ha mostrado mostrado menos optimista, la subida del salario mínimo ha tenido un impacto directo en la creación de empleo, un impacto brutal, Pilar.
Pues sí, la subida del 22% del SMI ha supuesto la no contratación de 180.000 personas. Es más, esta subida brutal ha supuesto la probabilidad de contratar a tiempo parcial y lastró a los más jóvenes y, como no, a los mayores de 45 años. Imagínate cómo será si lo siguen subiendo, como propone la ministra del Paro, Yolanda Díaz.
La ministra del Paro, mala leche.
Pues es que es la verdad.
Ya. Oye, otro sector optimista, por lo menos en cuanto al consumo, es el comercio de proximidad, el comercio cercano. Casi un 40% de los encuestados, autónomos, pequeños comerciantes, son optimistas y creen que recuperarán sus ventas a niveles previos a la crisis y que lo harán en 2022.
Y 4 de cada 5 empresarios consideran que su negocio podrá superar la crisis. Es una encuesta de American Express que apunta también, Ángel, a que durante la pandemia 1 de cada 3 consumidores ha descubierto tiendas en su barrio en las que no compraba. Fíjate, el 60% de los consumidores estaría dispuesto a tomar medidas adicionales para apoyar al comercio local, como puede ser, por ejemplo, pagar un poco de sobrecoste al consumir sus productos o servicios si eso supone una ayuda. El gasto medio mensual en el comercio local se incrementa el 36,7%. El ticket medio ha sido de 265 euros por persona, el 80% de los pagos por parte de los consumidores durante el año pasado y parte de este año se han hecho con tarjeta o con métodos contactless, siguiendo las recomendaciones sanitarias.
Oye, hablando de sanidad, un apunte más. El Corte Inglés empieza a vacunar hoy a su plantilla en Valencia, por lo menos.
Sí, sí. Atención, Selección Nacional de Fútbol. Pidieron permiso a Sanidad de Valencia y se lo han concedido. En total se va a inocular a 7.000 trabajadores, aunque quedan, Ángel, excluidas las personas ya inmunizadas y las que han recibido la primera dosis. Se empezará con los mayores de 50 años. A continuación será el turno del grupo de edad comprendido entre los 40 y los 49 años. ¿Y puedo decir algo sobre la selección española?
Claro.
Se atreven a indultar a los presos y no a vacunarles.
Bueno, tú hay ideas. ¿Qué te iba a decir? Que mañana hemos quedado, ¿no?
Mañana hemos quedado, sí, señor. Bueno, nos vemos a las 12:30.
Calla, ahí lo dejamos.
Un besito.
No
des
detalles. Adiós. Chao,
chao. Chao.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Hoy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha pedido a todos los ciudadanos que confíen en la gestión del Gobierno sobre los indultos a los presos del Prusés.
Somos conscientes de que a muchos españoles les costará dar un paso en la dirección del perdón y el Gobierno considera que como país tenemos derecho a pasar esa página.
Se le está yendo la mano al de los discursos. Bueno, Sara Alba es la portavoz del Gobierno de La Rioja.
La Rioja, gobernada por el PSOE, ha tenido que pedir perdón por la confusión que están creando y han confirmado que no habrá cierre perimetral ni actuaciones sobre la hostelería.
Comprendemos lo difícil que le resulta a la ciudadanía entender toda esta maraña legal. Vayan nuestras disculpas por delante si no hemos sabido transmitir con claridad la situación en la que se encuentra nuestra comunidad.
Lo curioso es que pide disculpas si no hemos sabido. No, no, perdona, si no, no. No habéis sabido. Eso en cuanto a las disculpas. Y la pasta de todo lo que han perdido, ¿eso quién lo recupera? ¿Eso quién lo paga? Francisco Rodríguez es concejal del PP en Granada.
Ha anunciado que el partido deja el gobierno municipal al no cumplirse el pacto acordado con Ciudadanos para gobernar.
Desde hoy, el alcalde no tiene más que dos opciones: atrincherarse como está haciendo o convocar un pleno de investidura para que, como decíamos, gobierne la lista más votada de centro-derecha, que no fue otra que la del Partido Popular. Está claro que esta ciudad no se puede gobernar con un alcalde y 3 concejales.
¿Es que no? Ya lo verás. Joaquín Amils es presidente de SOS Desaparecidos, portavoz de la madre de las niñas de Tenerife desaparecidas hace ya más de un mes junto a su padre.
El dispositivo de búsqueda en el mar se ampliará finalmente una semana más. Amils ha contado en Mediodía Cope cómo son los objetos localizados por la Guardia Civil, una funda nórdica y una botella de oxígeno.
La botella tiene que tener un número de registro en la cual figura no solamente el propietario, sino la persona que recargó esa botella. También Policía Científica podrá saber el tiempo más o menos que podía llevar esta botella en el fondo.
Monseñor Mario Iceta es el arzobispo de Burgos.
Hoy se ha emitido Herrera en COPE desde la Catedral de Burgos, celebrando el 8º centenario, un aniversario que ha logrado implicar a grupos, organismos y disciplinas de todo tipo y opinión en la ciudad castellana.
Europa, que está, pienso, a veces un tanto desorientada, debe hacer memoria de dónde viene y cuáles son sus raíces profundas, que con hombres de esta categoría pues tuvieron unas visiones mucho más amplias y mucho más profundas de lo que hoy en día quizás se estila.
Y el sonido musical, Dani Martín.
Dani Martín, Ángel, se sentará esta noche a partir de las 9 con Loquillo en La Mafia del Baile, el programa de charlas con grandes figuras musicales de nuestro país que emiten nuestros compañeros de Rock FM. Ya están disponibles, por cierto, todos los episodios en los que también han charlado Ramoncín, Omar Ross de Sidoní.
Gracias, Belén.
A ti.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hace un par de semanas te conté la historia de Aisha, una joven de Costa de Marfil que permaneció en un cayuco durante 22 días a la deriva. Fue rescatada junto a otros dos jóvenes por el servicio de rescate del Ejército del Aire. Habían salido de Mauritania 62 personas, los rescatadores solo encontraron 3 vivos. El tiempo que pasé en la base de Gando, en Gran Canaria, hablando con esta gente del SAR, me sirvió para ver una realidad desde arriba. Sí, sí, hay muchos cayucos que salen de las costas africanas, pero se pierden en la inmensidad del Atlántico. Las mareas, las tormentas, truncan el sueño de llegar al paraíso. El caso es que hoy hemos conocido una historia atroz, de esas que afectan a cientos de cayucos, pero que ni siquiera sabemos. Una de estas embarcaciones ha sido encontrada a la deriva por unos pescadores a 4 millas de Belgarden, en Trinidad y Tobago, en el Caribe. En su interior, 14 cadáveres. Los investigadores creen que pueden ser más, porque se han identificado otros restos humanos a bordo. Por el momento, la investigación concluye que la barcaza, un cascarón de madera, salió de Mauritania. Y lo saben por 2 detalles. Un teléfono móvil que han encontrado entre los cadáveres. El aparato estaba allí registrado en Mauritania. Y porque cruzando datos se ha comprobado que se había denunciado el robo de la barcaza en un puerto mauritano. El destino en principio era Canarias, pero las mareas desviaron su rumbo, les dejaron a la deriva y los ocupantes, claro, murieron de hambre, sed. Imagínate a esa gente viendo pasar los días sin agua, sin comida, alucinando. Aún no han podido concluir las autopsias por el alto estado de descomposición de los cuerpos, pero han determinado que los 14 cadáveres eran hombres. La hipótesis es que el cayuco entró en un sistema de alta presión en la cuenca atlántica que le desvió del destino que debía llevarles a Canarias y le arrastró océano adentro, hasta el Caribe. La verdad es que todos sabemos que hay miles de pateras que no llegan a Canarias. No llegan a ningún lado. En este caso, se ha comprobado que el Atlántico puede engullirles, dejarles a la deriva o arribarles hasta la costa americana. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Hay debate sobre si los jugadores de la selección de fútbol deben ser vacunados. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y, por ejemplo, nos dice Carlos que tendrían que haberse vacunado hace ya semanas, no a días de que comience la Eurocopa y cuando ha habido un positivo. También nos dice Victoria, hay que vacunarles. También esto es un negocio y hay muchos millones en juego para el país. Y, en cambio, nos escribe Manuel y se pregunta, ¿a ellos sí y a personal esencial que está cada día con cientos de personas en contactos no? Le parece injusta, Manuel. Y también seguimos pendientes de vuestros comentarios a raíz del videoblog de hoy, que podéis ver en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, esos nombres que hay detrás del conflicto catalán. Nos dice Marcos que están consiguiendo entre todos que los ciudadanos sintamos indiferencia hacia los políticos y sus políticas, a pesar de que todo ello nos afecta mucho. Y también nos dice Sara, todos tienen culpa de esta disputa y encontrar la solución es casi imposible.
No te has enterado ni cuándo he ido a grabar el videoblog.
¿Sí?
No.
te has levantado del asiento del AVE con Rubén y has ido a grabar el videoblog.
Creo que me tarda.
Ha sido así, ¿no?
Tiempo, sí, tiempo
no
de análisis.
Ahora, pero sé.
Tiempo de análisis con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en un rato vamos a visitar un centro de atención primaria. Sí, siguen sin atender a muchos pacientes de forma presencial. Vamos a charlar con sanitarios y con pacientes, claro, a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes. Venga.
Que nos podéis escribir en facebook.com/laninternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Lama, ¿qué tal estás?
Pues mira, ya no toso, es una buena noticia.
Me ha dejado preocupado.
No, pero tranquilo, que me recupero. Ahora te vas a quedar tú tieso y posiblemente vas a toser cuando te cuente que me informa el Galá que la Comisión de Salud Pública no se ha atrevido a pronunciarse sobre si se debe o no vacunar a los jugadores de la selección. Conclusión, el marrón va directamente para el gobierno. La decisión la debe tomar Pedro Sánchez y su ejecutivo y tendrán que tomarla ya para que los futbolistas puedan ser vacunados mañana. Ahora te lo cuento a las 8:30.
¡Qué espectáculo! Gracias, Lama. Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8:30 con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. Me ha llegado un meme con que Luis Enrique convoca a Íñigo Errejón para la selección española, tío.
Pues no te extraña, no te extraña, porque fíjate, Expósito, a día de hoy nosotros tendríamos que estar hablando de Mbappé, de Cristiano, de Lewandowski, de Hazard, de Gerard Moreno, pero fíjate, a día de hoy estamos hablando de Kobe, AstraZeneca, Janssen, Pfizer, porque todavía no sabemos ni si van a vacunar a los internacionales, ni con qué vacuna lo van a hacer, ni si va a dar tiempo, ni si es efectivo. Ayer, Fernando Simón, la cara gubernamental de la pandemia en España, decía esto.
Pero es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española, se mueven muchos intereses alrededor, se mueven muchas cosas alrededor, y yo puedo entender que vacunar a la selección española de fútbol se pueda considerar una excepción de interés.
Pero la noticia, Juan Antonio Alcalá, a esta hora es una: ¿se ha aprobado ya que vacunen a los nuestros? Dos: ¿si se ha aprobado, con qué vacuna? Tres: ¿qué día se les vacunará? ¿Sabemos algo? ¿Tenemos fumata blanca?
Bueno, vamos por partes, Manolo, porque con este gobierno hay que tener dosis infinitas de paciencia. La principal noticia a esta hora de la tarde: después de 3 horas reunidos, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado sobre la vacunación de la selección española de fútbol. Este organismo, esta comisión, como digo, dependiente del Ministerio de Sanidad, que no tuvo ningún problema en dar luz verde a la vacunación del equipo olímpico para Tokio, no se atreve a autorizar las vacunas para la selección española porque entiende que es un asunto de mucha sensibilidad y que no es de su competencia. Hasta ahí la información de 3 horas de reunión de este organismo, Comisión de Salud Pública. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? La decisión de vacunar a la selección española de fútbol, que está tomada y se va a realizar, la va a tomar el Gobierno de España en las próximas horas. No se sabe ni quién, ni cuándo, ni cómo lo van a anunciar, pero la decisión no será de esta comisión, va a ser del Gobierno de España. Lo que ocurre es que ahora mismo, a las 8:30 de la tarde, no se sabe qué vacuna se va a utilizar, si Pfizer, Janssen o AstraZeneca, y por supuesto no se sabe si mañana, como estaba previsto, comenzará la vacunación en esa concentración de Las Rozas. Fuentes del Gobierno se muestran alucinados, es una palabra textual, alucinados de que esta comisión, que sí autorizó la vacunación de los olímpicos, diga ahora que es un tema muy sensible y que no es de su competencia la vacunación del fútbol. Así que habrá que esperar y la decisión se va a tomar, se va a vacunar a España, la va a tomar la decisión, Manolo, el gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez, por tanto, va a decretar que se vacune a los nuestros. Pero la primera pregunta que nos hacemos es, Avilés, ¿por qué ahora el gobierno dice que sí y no lo dijo, por ejemplo, hace 3 semanas?
Bueno, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha tratado de justificar que no se haya vacunado antes a los componentes de la selección, argumentando que Luis Enrique no dio la lista hasta el 24 de mayo. Entiende que es un proceso complicado, que no se hace de un día para otro y que no hubo mucho margen de maniobra. Considera que, conociendo la lista a finales de mayo, era prácticamente imposible haberlo hecho.
Es cierto que la federación, de manera informal y verbal, pues llevaba quizás un par de semanas pidiendo la vacunación. Pero también hay que tener en cuenta que hasta el día 24, como he dicho, no conocíamos la lista de los seleccionados, con lo cual era imposible iniciar el proceso. Ha sido el positivo el que ha acelerado la vacunación.
Claro, decía el secretario de Estado para el Deporte que la federación lo hizo de forma verbal, pero no formal. ¿Cómo se defiende Arantxa Rodríguez, la federación? Porque ahora algunos le miran a ellos como los culpables de que nuestros internacionales no estén vacunados.
Bueno, pues lo que ha querido hacer el presidente de la federación, Luis Rubiales, durante un desayuno informativo es tirar balones fuera, porque para él no hay ninguna polémica en torno a la vacunación de los internacionales y además no ha querido profundizar mucho sobre el hecho de que no hayan sido vacunados antes de incorporarse a la concentración de la selección en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
El revuelo, yo no soy consciente del revuelo, yo creo que lo que hemos hecho es intentar en todo momento hacer lo mejor por nuestros jugadores y además con el debido respeto y la lealtad como deben de hacerse las cosas entre instituciones y más cuando se trata del gobierno.
Pero entonces, Elías Israel, ¿aquí quién se ha equivocado, el gobierno o la federación con el tema de la vacunación?
Pues yo creo que se han equivocado los dos. El gobierno, porque solo reacciona cuando ve que hay un problema de reputación muy grande y no equipara a los futbolistas con los olímpicos, cuando al final siguen siendo representantes de España en competiciones internacionales. y por supuesto la federación, porque solo ha puesto el grito en el cielo cuando ya saltó el positivo Busquets. Y seguramente también para desviar la atención de la cena de Torrelodones, que tendrán que explicar muy bien qué pasó en esa cena, quién estaba y por qué lo importante era vacunarse y no salir de la burbuja.
Y atención, porque claro, esa decisión que Alcalá nos ha dicho que va a adoptar el gobierno, esa decisión sigue, Munilla, dividiendo a la sociedad española.
Sí, hay opiniones a favor y en contra, pero el asunto es delicado y en la balanza hay más opiniones en contra de la vacunación de la selección. No porque se les vacune a ellos, sino porque piden igualdad de trato. Y vas a escuchar a gremios que han estado muy expuestos al virus. Aquí hay conductores y dependientes de comercios.
Me parece muy mal. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ponerse la vacuna, no porque sean jugadores de la selección española.
Yo creo que nosotros, que estamos cara a un público, se tienen que vacunar también. Y ellos, pues, son favoritos. Y nosotros, no.
Porque no puede ser que unos tengan privilegios y otros no.
Y nosotros necesitamos la vacuna también, igual que ellos, vamos. Absolutamente igual o incluso más, porque ellos están más resguardados que nosotros en todo momento. Así que me parece fatal. La verdad, me parece fatal.
Pero claro, aquí mucha gente se preguntará qué culpa tienen los futbolistas, que lo único que hacen es poner el brazo, porque ellos no levantan la voz. Sí que ha habido alguien, Basteiro, que ha levantado la voz en nombre de los internacionales. A ver, Basteiro.
En torno. Así es, Manolo. Ahora. Aquí estoy. En la selección entienden, Manolo, que ellos representan a España. Están cansados ya de que se les digan que quitan vacunas a otros colectivos y no quieren oír hablar de más polémica. Así de contundente fue anoche en el partidazo de Copa el seleccionador sub-21 Luis de la Fuente sobre las vacunas a la selección.
Porque es que la selección española está representando a un país, a España. Y creo que es suficientemente importante solamente ese detalle para que ese debate no se produjera. Me parece, pues eso, desgraciadamente el país de los complejos. De que nos da, no sé qué, habla del fútbol porque representa a España y parece que estamos acomplejados.
El país de los complejos, decía el seleccionador nacional. Y ahora queremos saber cómo están nuestros internacionales. Lo que pasa es que hay que dividirlos en bloques. Por ejemplo, los que nos van a representar en la Euro, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo están? ¿Cómo ha sido su día? ¿Qué hacen?
Bueno, esta mañana han sido sometidos a nuevos test PCR, cuyo resultado vamos a conocer en un rato. Se espera salvar en el día de hoy el segundo match ball y en la tarde han estado realizando entrenamientos personalizados entre las 6 menos cuarto y las 8. Hasta el viernes o el sábado no van a poder entrenar en grupo. Hay preocupación e incertidumbre a la espera de confirmar si hay algún caso más en la expedición, aunque el director deportivo José Francisco Molina asegura que están tranquilos.
La situación que estamos viviendo es de tranquilidad, ¿no? Y de normalidad, siguiendo los protocolos que nos marca tanto UEFA como las autoridades sanitarias, esperando que todo esté bajo control, siguiendo nuestros PCR diarios, esperando no tener ningún sobresalto más, ¿no? Pero si tuviésemos otro contratiempo, necesitamos estar preparados, ¿no? Y por eso hemos llamado a algunos futbolistas para que vengan con nosotros, para si fuese necesario, entrar a formar parte de la selección, ¿no?
Bueno, pues hablemos precisamente, Elena Condis, de los de la burbuja paralela, que de momento son 6 futbolistas. ¿Qué han hecho? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Están todos en Madrid?
Va creciendo la burbuja. Hoy han llamado al sexto, a Kepa, que está citado mañana. El portero del Chelsea se suma de esta manera al Albiol, Carlos Soler, Fornals, Rodrigo Moreno y Brais Méndez. Esta burbuja vive aparte, en ningún momento tiene contacto con el resto de concentrados. Duermen fuera en el Hotel Princesa de Madrid. Solo van a la Ciudad del Fútbol por la mañana, pasan los test y entrenan aparte con su grupo para estar preparados en caso de que haya algún contratiempo. Esta mañana Luis Enrique les daba esta agradecida bienvenida. Escucha.
Pero primero de todo, daros las gracias, ha sido acojonante llamaros, de verdad, os lo digo con sinceridad. También a Raúl y a Kepa, que se incorporará mañana. Hostia, es más difícil o imposible prácticamente encontrar mejor predisposición y ganas.
Bueno, les da las gracias a estos hombres que componen la burbuja paralela, pero mucha gente ahora se pregunta, es decir, que si se caen jugadores de la selección absoluta, los que van a entrar son estos, es decir, que Navas, Canales, Yago Aspas, Ramos, es decir, las vacas sagradas parece que ya no cuentan.
No cuentan, y te cuento que, por ejemplo, Sergio Ramos, el que hasta hace solo unas semanas era capitán de la selección, está de vacaciones y además está sin saber en qué equipo va a jugar el año que viene. Otro ilustre ausente, como Jesús Navas, se encuentra descansando ahora mismo en Isla Canela, en Huelva. Yago Aspas, que también se encuentra desconectando después de otra gran temporada, vio ayer cómo convocaban a su compañero Brais Méndez. El bético Sergio Canales está en Santander disfrutando de su familia y, por ejemplo, Dani Parejo también descansa junto a los suyos después de ganar la Europa League.
A ver, agencia de Ferroberto Morales, ¿por qué crees tú que Luis Enrique ningunea a las vacas sagradas no teniéndolas en cuenta y optando por chavales más jóvenes?
Esto es cuestión de jerarquías, Manolo, porque ¿cómo va a convocar Luis Enrique al capitán de la selección, al jugador que más partidos ha jugado en la historia de La Roja, el líder del vestuario, para dejarlo entrenando en una burbuja paralela y luego que vaya a la Eurocopa si se da la mala suerte de que un compañero se ha contagiado de COVID? Vamos, yo creo que esta era la España de Sergio Ramos y que él a estas alturas no está para eso, ni tampoco jugadores del peso de Jesús Navas, de Canales, de Parejo, de Yago Aspas, que son líderes de sus equipos y no son meritorios.
Bueno, pero ojito, que España ha dado positivo, Busquets. Pero ojo al notición del día de hoy. Nuestros rivales, el lunes en Sevilla, también tienen positivo, Munilla.
Alarma en la selección sueca, Manolo, a 6 días del debut con España. 2 positivos conocidos esta tarde que se pierden ese partido. Primero, el del centrocampista de la Juventus, Dejan Kulusevski. Y atención, porque al contrario que España, el equipo sueco, por protocolo de su país, ha entrenado esta tarde en grupo. Y en medio de ese entrenamiento han llegado resultados de los últimos test y se ha conocido que el mediocentro del Bolonia, Matías Svanberg, también es positivo y resulta que estaba entrenándose con el grupo.
Bueno, hablando de positivos, hay un cabreo monumental, Oliva, en Sevilla, porque en teoría quien compraba una entrada para ver el partido en la Cartuja entre España y Suecia, lo único que tenía que llevar es su DNI y la entrada. Pero ahora, ¿qué es lo que se pide?
Bueno, que hay mucho enfado, es evidente, Manolo, porque ahora la UEFA le pide a cada aficionado que presente un PCR con 72 horas de antelación o un test de antígenos el mismo día del partido para poder acceder al estadio de la Cartuja. Es decir, al precio de la entrada, recordemos que algunos han tenido que pagar hasta 185 euros, deben sumarle ahora el precio de la prueba que oscila entre los 40 y los 70 euros. Y para colmo, Manolo, la UEFA, que en su momento no informó de esta circunstancia, no les permite recuperar el importe de las entradas, se lava las manos y se remite a que esto es un asunto competencia de cada país.
Bueno, a todo esto hay que recordar que España hoy tenía un último amistoso. Jugaba frente a Lituania en Butarque. El partido a las 9 menos cuarto. Lo va a jugar España, pero una España, llamémosla sub-21, aunque con categoría de absoluta. ¿Con qué noticias, Basteiro?
Partido de la absoluta, como dices, Manolo, que juega la sub-21. Hay 10 debutantes: Álvaro Fernández, Cucurella, que será capitán, Guillamón, Mingueza, Oscar Gil, Zubimendi, Manu García, Gonzalo Villar, Brahim Díaz y Abel Ruiz. El único del 11 que ya ha debutado es Brian Gil. Luis de la Fuente va a agotar los 6 cambios. Espera cerca de 1.500 aficionados aquí en Butarque. Suena el himno de España en Leganés. Todo listo para que arranque el último amistoso antes de la Eurocopa. España-Lituania.
Aparte de los positivos, Millán, también tenemos ya bajas por lesión para la Euro.
Sí, Milik en Polonia, rival de España por molestias en la rodilla, y Van de Beek en Holanda por una lesión muscular.
Y además, Francia, la gran favorita, juega hoy amistoso con Bulgaria. ¿Juegan los tres mosqueteros, Evangelio?
Sí, juega el trío maravilla en ataque, el trío de ataque de Francia, formado por Antoine Griezmann, por Kylian Mbappé y por Karim Benzema. Juega a partir de las 9 y 10 de la noche en el Stade de France contra Bulgaria. Y además, Deschamps tiene otra buena noticia, porque Kanté ha vuelto después de lesión y también va a ser titular.
Yo sí que tengo una buena noticia, la que nos trae como cada día Gema Santos, que tiene que ver con Leroy Merlin.
Y con Berti, por supuesto, es una gran noticia la que nos dan siempre nuestros amigos de Berti, que cómo nos cuidan. Y este verano también, ¿eh? Este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche, porque en Berti.es te vas a llevar un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Berti, además, puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Así que haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Bueno, ya que estábamos hablando de Francia, les voy a dar 2 nombres que son franceses internacionales que juegan en España y que son noticia. 1, Melchor Ruiz. Varane, ¿el Madrid qué es lo que quiere hacer con el central de la selección francesa?
Bueno, hay que decirlo primero, que Varane tiene un año más de contrato y el Real Madrid quiere que se quede en el conjunto blanco y además quiere que amplíe la duración que tiene. Por lo tanto, le hizo una oferta ya hace tiempo que el central francés todavía no ha contestado, donde se le incrementaba el salario y la duración, la prolongación de ese año que todavía tiene en vigor.
¿Qué es lo que quiere el futbolista Arauz?
Pues de momento Rafa Varane, Manolo, guarda silencio sobre su futuro y está con la mente puesta en la próxima Eurocopa, pero sabemos que el francés reclama una mejora en su salario y si esta no llega, no le hace ascos a cambiar de aire tras 3 temporadas en el Real Madrid. Prueba de ello es que en toda la temporada jamás ha asegurado que se vaya a quedar en el Madrid, y escucha si no lo que decía el central galo hace tan solo un mes.
Bueno, mi futuro está claro. Yo estoy focalizando, bueno, tengo el foco puesto en el final de temporada. Yo creo que estamos en un momento muy intenso, y tenemos que tener toda la atención.
En resumen, que el Madrid le dice, oye, Varane, te queda un año, por favor, si quieres renuevas y si no renuevas, a lo mejor te tengo que vender en el mes de junio. Pero hay Avilés ofertas por el central de la Gala.
No hay ninguna oferta formal de momento por Varane, pero hay dos equipos muy pendientes de su futuro. Por un lado, el Manchester United, que lleva tiempo interesado en el central francés, y por otro, el PSG. Gusta a Leonardo y haría una pareja perfecta con su compatriota Kimpembe. No hay que olvidar, Manolo, que sin Zidane la situación de Varane parece un poco más lejos del conjunto blanco.
A ver, Julián Ávila, ¿tú lo renovarías por todos los medios o lo venderías ya?
Sinceramente, a mí Rafael Varane ha sido un jugador que nunca me ha terminado de convencer, ¿no? Siempre a la sombra de Sergio Ramos, yo creo que nunca ha dado un paso adelante para erigirse en el líder de la defensa. Y ahora que parece que la marcha de Sergio Ramos es inevitable, yo creo que el Madrid haría bien en venderlo y con ese dinero buscar un central que fuese referencia para los próximos años. Por lo tanto, yo lo pondría en el mercadito y a sacar dinerito.
Bueno, pues parece que el caso de Varane es muy parecido al caso de Dembélé. Los dos franceses, Varane del Madrid, Dembélé del Barça. ¿Qué quiere el Barça hacer con Dembélé, al que le queda también Oliveros un año de contrato?
Sí, la prioridad del club es intentar renovar su contrato, según aseguraban a Deportes Cope desde el Barça esta misma tarde. Ousmane Dembélé, 24 años, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022.
¿Y el futbolista Bajori qué es lo que quiere?
Del jugador es la de seguir en el Barça. Está satisfecho de cómo ha ido la temporada. Por fin ha podido tener continuidad porque las lesiones le han respetado. Hace pocos días decía en una entrevista al equipo: espero quedarme en el Barça, pero no lo sé. Y añadía que ahora estaba focalizado en la Eurocopa, que después llegarían las vacaciones y que había tiempo para decidir sin prisa su futuro hablando con el club.
Nos decía Avilés que por Varane había oferta del PSG, que había interés del United. ¿Alguien está interesado, Víctor Navarro, por Dembélé?
Sí, las últimas ofertas han venido sobre todo de la Premier League. El Manchester United ya intentó llevarse a Ousmane Dembélé la pasada temporada a través de una cesión y con opción de compra. Otro de los grandes del fútbol inglés, el Liverpool, ha insistido por él en los últimos meses a petición expresa de Jürgen Klopp, quien le conoce perfectamente, y Dembélé también ha despertado interés en Italia y Francia. La Juventus quiso ficharle el año pasado y el PSG está muy atento a sus movimientos para que el francés juegue en su casa.
A ver, Radio Marca, David Sánchez, te pregunto lo mismo que a Julián Ávila. ¿Tú lo renovarías o lo venderías?
Por supuesto, Manolo, que vendería a Ousmane Dembélé. Me parece que es un jugador que no ha estado a la altura de lo que se pagó por él, 150 millones de euros. Me parece que es un jugador muy irregular y me parece que es un jugador que no ha derribado la puerta de la titularidad del FC Barcelona. Yo recuperaría la mayor pasta posible y vendería el que para mí es el Vinicius del Barcelona. Hace muchas cosas bien, pero no tiene gol. Y un jugador de 150 millones de euros, por muchas motos que me vendan, tiene que tener gol. Y este ni lo tiene ni lo tendrá. Sin pensármelo, vendería a Ousmane Dembélé el próximo verano.
¿Y tendrá Champions el Real Madrid y el Barcelona la próxima temporada? Porque Munilla, estamos a la espera del fallo y cada vez salen noticias que son valoradas de diferente manera por cada uno de los dos bandos.
Lo último que se ha contado es que la justicia suiza les ha dicho a UEFA y a FIFA que no pueden sancionar a Barça, Madrid y Juventus. Pero claro, esto depende de a quién escuches. Si le preguntas al presidente de la Liga, Javier Tebas, te dice que la justicia suiza lo único que ha hecho es comunicar a UEFA y FIFA la decisión de un juzgado de Madrid, que esto es solo parte del proceso y que la amenaza continúa.
Los tribunales suizos no han intervenido todavía. Lo que se ha hecho es comunicar la medida cautelarísima que ha dictado un juzgado de marketing de Madrid y la UEFA tendrá que actuar en consecuencia no con esa comunicación, pero la justicia suiza todavía no ha intervenido.
¿Qué le parece que se haya utilizado un poco esa carta del Ministerio de Justicia suizo como que era una ratificación a que no les podían sancionar?
Estoy muy acostumbrado a los portavoces de todo esto y a las explicaciones que se están dando. Ya ha dicho que son tres náufragos que van en el barco. Pues muy bien, ahora les dejan bajar un momento a puerto con esa medida cautelar.
Bueno, y atención porque Basteiro, Butarque, España-Lituania, hay gol de los nuestros.
Gol de España, gol de Guillamón, gilicórner que saca España, balón para Manu García, que hace jugadón, rechace dentro del área, y el central del Valencia que hace el primero. Tres de partido aquí en Butarque, lo dijo De La Fuente, salían a ganar, España 1, marcó Guillamón, Lituania 0.
Anda, mira, los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo, si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, vamos con fichajes. ¿Hay novedades del posible anuncio de Memphis Depay por el Barça, Oliveros?
Bueno, hoy mismo me siguen diciendo textualmente desde el Barça, esperemos poder cerrarlo esta semana. Estamos a martes y hay expectativas, como te digo, que se pueda anunciar antes de que comience la Eurocopa.
Bueno, Savali ha sido presentado hoy como jugador del Betis, pero Caña, su presidente, ha hablado de la opción Ceballos.
Sí, porque Ceballos, Manolo, últimamente en cada entrevista que da se deja querer por el Real Betis Balompié. Incluso dice que no jugaría en su vida en el Sevilla, que le gustaría regresar a la que fue su casa. Pues bien, hoy Ángel Haro, el presidente del Real Betis Balompié, lo ha descartado taxativamente. No porque no le guste al director deportivo, sino porque económicamente asegura que es inviable.
Bueno, en lo relativo a Dani, pues él ha expresado en muchos medios su beticismo y eso es de alabar, lógicamente, es un gran jugador, un magnífico jugador, pero ahora mismo estamos en una dimensión económica que por supuesto no es alcanzable el fichar a un jugador de estas características haciendo un traspaso con el Real Madrid.
Ya saben que Moyano seguirá en la Real Sociedad, pero Marco Antonio Sande, ¿en quién piensa la Real para hacerle la competencia a Ramiro?
Álvaro Fernández es el portero que quiere la Real Sociedad. Arquero titular del Huesca y también de la Selección Sub-21, Roberto Lave, director de fútbol de la Real, sabe que tiene muchos pretendientes, por eso ha deslizado públicamente que le quiere para competir directamente con Remiro. La plaza de portero es ahora mismo la principal prioridad del club chirurdín.
Osasuna no vive de rumores, Osasuna vive de certezas. Hoy Alberto Sanz, se acaban de anunciar dos futbolistas que el año que viene estarán a las órdenes de Arrasate.
Osasuna renueva uno de sus pilares y además para 10 años. Se trata de John Moncayola, que firma hasta 2031 con una cláusula de 22 millones de euros y de un récord de años a otro de gasto. Los rojillos se hacen con Ante Budimir por 8 millones y significa el fichaje más caro de la historia de Osasuna.
El Alavés se queda en primera, pero ¿de quién se desprende José Ángel Peña?
El conjunto vitoriano ha comunicado que Burgui no continuará en Mendizorroza la próxima temporada. El futbolista extremeño, que acaba contrato el 30 de junio, abandonará el Alavés tras 4 temporadas en las que los problemas físicos le han impedido ofrecer su mejor versión. Burgui solo ha podido disputar 42 partidos con la camiseta albiazul.
Bueno, otro que se queda en primera es el Elche, aunque también hoy se ha anunciado Jero Tormo la retirada de una leyenda.
Máximo goleador de la historia del Elche y de la segunda división, jugador con más partidos vistiendo la camiseta franjiverde y en la categoría de plata del fútbol nacional, Nino dice adiós a 24 años militando en primera, segunda y segunda B.
Elche es mi vida, creo que he nacido para jugar fútbol. Si cuando empiezo mi carrera digo que el final va a ser así, hubiera sido impensable por mi parte y creo que mejor final no puede tener.
Y el Eibar ya trabaja para volver a primera y ya Óscar y medio tiene nuevo entrenador.
Ya es oficial el retorno de Gaizka Garitano al club, donde primero fue capitán y después desde el banquillo ascendió desde segunda división B a primera división. Garitano firma por 2 temporadas más una tercera opcional y vendrá acompañado por Pachi Ferreira como segundo entrenador.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que entre Rayo y Girona se juegan un puesto para acompañar al Español y al Mallorca en Primera División. El primer partido se juega en Vallecas y Carlos Ganga, ¿se han agotado las entradas?
En apenas una hora y media ha vendido el Rayo esta mañana todas las entradas, 1.500, así que como contra el Leganés, ante el Girona el domingo, habrá un ambientazo en la primera final por el ascenso.
Bueno, a mí eso no me parece más sorprendente, me parece mucho más sorprendente que el Girona, sin saber el resultado del partido de ida, también Gil haya agotado ya las localidades para el encuentro de vuelta.
Es que el que no corre vuela y el plazo para pedirlas acaba el jueves. Después del último recuento oficial ya van por 4.180 peticiones. Así que el viernes habrá que hacer un sorteo aleatorio pero dirigido. 90% de tickets para abonados, el otro 10% al puro azar.
Bueno, sirve Ángel García, resta la COPE, nos vamos a París.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Vineal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vineal Valley es un match.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón. La Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Tien21 o en Tien21.es. Bosch.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Bueno, hoy teníamos la ilusión de que un hombre y una mujer se metieran en semifinales de Roland Garros. ¿Y qué ha pasado con Badosa y con Davidovich, Ángel García?
Pues que eran debutantes, Manolo, y que han perdido. Davidovich quizá no tuvo ni que salir a pista, o eso ha dicho él, porque estaba lesionado de la espalda. Lo ha intentado, pero ha perdido claramente con Zverev 6-4, 6-1, 6-1. Y la que lo ha tenido al lado, cerquita, ha sido Paula Badosa, que con 6-6 en el tercer set ha llegado a tener 3 bolas de break. Al final ganó la eslovena Zidanšek y escucha, porque Paula lo dice a las mil maravillas, nunca llegó tan lejos, pero nunca dolió tanto una derrota.
Es el mejor resultado quizá de mi carrera, pero creo que es el día que más quizá me duela una derrota. He soñado siempre estar en Grand Slams, lo he tenido muy muy cerca y pues obviamente pues cambia estar en unas semis que en unos cuartos. Sigue siendo un muy buen torneo, pero no te voy a engañar, a mí esta derrota pues sí me duele y mucho.
Bueno, esperemos que el único español que nos queda en Roland Garros mañana nos dé una alegría. Rafael Nadal, ¿cuándo juega?
Pues mira, Manolo, hacia las 3-4 de la tarde, es decir, tercer turno de la pista central ante el argentino Diego Schwartzman. Se conocen muy bien, han entrenado juntos, son colegas y han jugado 11 veces y en 10 ganó Nadal, aunque el año pasado nos ganó en Roma y siempre nos pone problemas Schwartzman. Ya sabes que el otro cuarto de final por ahí es Djokovic-Berrettini y Zverev se enfrentará al ganador, que se juega ahora, del Tsitsipas-Medvedev.
Bueno, en baloncesto dijo LeBron que no va a los Juegos Olímpicos. Pilar Casado, y de los nuestros, por ejemplo, Ricky Rubio, ¿va a estar con España o no?
Ha sembrado las dudas en la presentación de un libro llamado Speed Basketball, que nace de la alianza entre su fundación y Bowen para aprender inglés a través del baloncesto. La pregunta ha sido directa. ¿Dirías en inglés si estás disponible o no para los juegos? Estas las dudas.
En inglés, pues depende. Así en jerga sería I'm ready. Jugar con la selección siempre ha sido un honor, pero también es un año especial, creo. Quiero también tomarme mi tiempo para poder estar bien. No puede ser un sí con los ojos cerrados. Se acaba la temporada muy quemado, pero vamos a ver cómo evoluciona todo.
Ya saben que ayer el Barça se puso 1-0 sobre el Tenerife. Apunte del Valencia-Real Madrid, Segarra.
Pues que Valencia Basket los tiene a todos y que el Madrid mantiene las bajas de Yu y de Abalde, de la Provítola y de Thompkins, y que quedan 11 de las 1000 entradas a la venta.
¿Quién mete miedo en la NBA, Parra?
Los Brooklyn Nets. Anoche vapulearon a los Bucks sin contemplaciones, de nuevo sin Harden. Rompieron el partido en el primer cuarto, Manolo. Llegaron a estar 49 arriba, que es una burrada, y terminaron venciendo por 39 puntos de diferencia. La serie viaja ahora a Milwaukee con 2-0 para los Nets y la sensación de que mucho tiene que mejorar Anteto y compañía para que esto no acabe 4-0.
Oye, en el Tour de Suiza, ¿qué ha ocurrido en el día de hoy, Kiki Iglesias?
Etapa 3 y hoy Mathieu Van Der Poel ha elegido ganar al sprint, siendo muy superior a sus rivales. Han cogido a García Cortina a 400 metros de la meta. Van Der Poel es líder con un segundo de ventaja sobre Alaphilippe. Desafío del Mont Ventoux, exhibición del Movistar. Ha ganado arriba en la cima, atacando a 12 kilómetros de meta, el colombiano Superman López.
Se deciden hoy 2 eliminatorias de fútbol sala, Pascual.
Sí, desde las 8:30 se está jugando el Pozo Murcia 1, Valdepeñas 1 y también el Palma Futsal 2, Zaragoza 0.
¿Y cómo dejamos a la selección española de fútbol que se enfrenta en Leganés a Lituania, Basteirón?
Ganando 1-0, sigue valiendo el gol de Guillamón en el minuto 3. Lituania ni la huele, 14 de partido, España 1, Lituania 0.
Bueno, quien la huele es Expósito, que se entera de todos, y Juanma Castaño a partir de las 11:30.